Vamos a seguir leyendo en este primer libro de Samuel y ahora leemos el capítulo siguiente, el capítulo 10, porque el 9 y el 10 van juntos. Así que vamos a leer este capítulo 10 del primer libro de Samuel. Dice así, siguiendo con esta historia de Samuel y de Saúl. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo, ¿no te ha ungido Yahvé por príncipe sobre su pueblo Israel? Hoy, después que te hayas apartado de mí, hallarás dos hombres junto al sepulcro de Raquel en el territorio de Benjamín, en Selsa, los cuales te dirán, las asnas que habías ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros, diciendo, ¿qué haré acerca de mi hijo? Y luego que de ahí sigas más adelante y llegues a la encina de Tabor, te saldrán al encuentro tres hombres que suben a Dios en Betel, llevando uno tres cabritos, otro tres tortas de pan y el tercero una vasija de vino, los cuales luego que te hayan saludado, te darán los dos panes, los que tomarás de mano de ellos. Después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá en la ciudad, encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Entonces el Espíritu de Yahvé vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. Luego bajarás delante de mí a Gilgal. Entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón y todas estas señales acontecieron en aquel día. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él. Y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Y aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía el uno al otro, ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? ¿Saúl también entre los profetas? Y alguno de ahí respondió diciendo, ¿y quién es el padre de ellos? Por esta causa se hizo proverbio, ¿también Saúl entre los profetas? Y cesó de profetizar y llegó al lugar alto. Un tío de Saúl dijo a él y a su criado, ¿a dónde fuisteis? Y él respondió, a buscar las asnas. Y como vimos que no parecían, fuimos a Samuel. Dijo el tío de Saúl, yo te ruego que me declares, ¿qué os dijo Samuel? Y Saúl respondió a su tío, nos declaró expresamente que las asnas habían sido halladas, mas del asunto del reino de que Samuel le había hablado, no le descubrió nada. Después Samuel convocó al pueblo delante de Yahvé en Mizpa y dijo a los hijos de Israel, así ha dicho Yahvé, el Dios de Israel, yo saqué a Israel de Egipto y os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los reinos que os afligieron. Pero vosotros habéis desechado hoy a vuestro Dios, que os guarda de todas vuestras aflicciones y angustias, y habéis dicho, no, sino pon rey sobre nosotros. Ahora pues, presentaos delante de Yahvé por vuestras tribus y por vuestros millares. Y haciendo Samuel que se acercasen todas las tribus de Israel, fue tomada la tribu de Benjamín. E hizo llegar la tribu de Benjamín por sus familias, y fue tomada la familia de Matri, y de ella fue tomado Saúl, hijo de Cis. Y le buscaron, pero no fue hallado. Preguntaron pues otra vez a Yahvé si aún no había venido allí aquel varón. Y respondió Yahvé, he aquí que él está escondido entre el bagaje. Entonces corrieron y lo trajeron de ahí, y puesto en medio del pueblo, desde los hombros arriba era más alto que todo el pueblo. Y Samuel dijo a todo el pueblo, ¿habéis visto al que ha elegido Yahvé, que no hay semejante a él en todo el pueblo. Entonces el pueblo clamó con alegría diciendo, ¡viva el rey! Samuel recitó luego al pueblo las leyes del reino y las escribió en un libro, el cual guardó delante de Yahvé. Y envió Samuel a todo el pueblo, cada uno a su casa. Saúl también se fue a su casa en Gabá, y fueron con él los hombres de guerra cuyos corazones Dios había tocado. Pero algunos perversos dijeron, ¿cómo nos ha de salvar este? Y le tuvieron en poco, y no le trajeron presente, mas él disimuló. Con el reciente cambio de gobierno aquí en España, se nota en el ambiente dos sentimientos bastante extendidos. En primer lugar, un sentimiento de optimismo de parte de algunos y por otra parte, un sentimiento de pesimismo por parte de otros, según las preferencias políticas, supongo, de cada uno. Pero la Biblia dice, en el Salmo 118, versículo 9, mejor es confiar en el Señor que confiar en príncipes. Y los príncipes de aquel entonces son los políticos de ahora. Mejor es confiar en el Señor que confiar en los políticos del partido que sea. Y os sugiero que ese es probablemente el principal mensaje de estos dos capítulos del primer libro de Samuel que hemos leído. El domingo pasado vimos básicamente tres cosas. Primera, el pueblo de Israel le pidió a Samuel un rey. En segundo lugar, esa petición de los israelitas era mala, porque en primer lugar vino de un deseo de ser como los otros pueblos, y en segundo lugar porque implicaba rechazar al Señor como el único rey que necesitaban. Y en tercer lugar, el Señor le dijo a Samuel que hiciera lo que él le estaban pidiendo y que les diera un rey. Hoy vamos a ver cómo Saúl llegó a ser el primer rey de Israel. Es la historia que cuentan estos dos capítulos que hemos leído, primero de Samuel, capítulos 9 y 10. Podemos dividir estos dos capítulos en 8 escenas. Dejadme que diga entre paréntesis aquí, cuando dividimos un pasaje así, es para que entendamos de qué está hablando el pasaje, qué es lo que está diciendo, cuál es el pensamiento que va desarrollándose en ese pasaje, etcétera, etcétera. Es como fijarnos en el bosque antes de fijarnos en alguno de los árboles en particular. Así que vamos a fijarnos, pero brevemente, en las 8 escenas que abarcan estos dos capítulos. La primera escena, capítulo 9, versículos 1 y 2, vemos un hombre presentado. Es donde se nos presenta Saúl, que al final del capítulo 10 va a ser coronado como primer rey de Israel. Pero primero se nos tiene que presentar quién es este hombre, quién es Saúl. Pues se nos habla de su padre, Cis, de su familia, sus antepasados, y de él mismo, ¿no? En el versículo 2. En la segunda escena, capítulo 9, versículos 3 y 4, es la historia de esas asnas perdidas que pertenecían al padre de Saúl. Se pierden, cosa que tiene más importancia de lo que puede parecer a primera vista, porque eso fue de Dios. Entonces, es la segunda escena, la de las asnas perdidas. La tercera escena, capítulo 9, del 5 al 14, un profeta buscado. Cuando Saúl y el criado o el siervo de su familia que le acompañaba habían llevado ya muchas horas buscando las asnas sin encontrarlas, están a punto de decidir volver a casa cuando el siervo le hace la sugerencia a Saúl: oye, en este pueblo al que vamos llegando vive un hombre de Dios, era Samuel. Y entonces la tercera escena es cuando están buscando, están preguntando a la gente, ¿está por aquí Samuel? ¿Está por aquí el profeta, el hombre de Dios? Y le van buscando hasta dar con él. En la cuarta escena, primero de Samuel 9, del 15 al 24, he puesto el título Un invitado esperado. No un invitado inesperado, sino esperado. Porque el Señor, mientras tanto, le había hablado a Samuel y le había dicho que al día siguiente iba a llegar Saúl por ahí. Entonces el Señor ya había estado preparando las cosas para que cuando llegara Saúl, Samuel supiera que era el hombre de quien Dios le había hablado, que luego iba a ser reconocido como primer rey de Israel. Entonces, Samuel, en base a lo que el Señor le había dicho el día anterior, había dado instrucciones al cocinero, porque iba a haber una gran comida por mucha gente en el pueblo, y entonces avisó al cocinero, mañana vamos a tener un invitado especial comiendo con nosotros. Y así el cocinero fue preparando todo, incluso había puesto aparte la parte de la comida que iba a ser para Saúl, siguiendo las instrucciones de Samuel, que a su vez estaba siguiendo lo que el Señor le había comunicado. En la quinta escena de este pasaje, que va desde 1 Samuel 9, 25 hasta capítulo 10, versículo 8, Samuel toma aparte a Saúl, cuando Saúl ya está a punto de marcharse, de volver a casa, y entonces Samuel le habla de unas señales que van a ocurrir en su camino de regreso a casa. Primero se va a encontrar con dos hombres y después un poco más adelante con otros tres hombres, y Samuel incluso entra en detalles sobre lo que iba a tener cada uno de los tres hombres, iban a darle dos panes, etcétera, etcétera. Es decir, son una serie de señales que Samuel le da a Saúl, quizás para que él viera que lo que Samuel le estaba diciendo era palabra de Dios, y que esa palabra de Dios se iba a confirmar por las señales que se iban a cumplir en el camino de casa de Saúl y de su siervo. En la sexta escena vemos el cumplimiento de eso, una profecía cumplida, capítulo 10 del 9 al 13, que es donde todas las señales que Samuel había dicho que iban a ocurrir se cumplieron al pie de la letra, porque era palabra de Dios y era todo parte del plan de Dios para que Saúl fuese reconocido y aceptado como primer rey de Israel. En la séptima y penúltima escena, capítulo 10, 14 al 16, hay una breve conversación entre Saúl y un tío de él que le pregunta, bueno, ¿qué os ha pasado por ahí? ¿A dónde habéis ido? Y claro, Saúl no quiere decirle toda la verdad, le dice la parte de, bueno, salimos a buscar las asnas que se habían perdido, y después hablamos con Samuel y él nos dijo que las asnas ya habían sido halladas, pero dice el autor del libro que no le dijo nada sobre lo que Samuel había dicho sobre el reinado, que Saúl iba a ser rey de Israel. Y en la última escena, capítulo 10, del 17 al 27, hay una asamblea especial del pueblo de Israel en la cual Samuel les va a presentar a Saúl como el que va a ser rey, el que el Señor ha decidido que va a ser el primer rey, el rey que estaban pidiendo a Samuel, pues ahora estaba ahí entre ellos, Saúl se llamaba, y él iba a ser el rey. Y es más o menos la coronación, no se nos habla de ninguna corona, pero es como si fuera la coronación, el reconocimiento por el pueblo de Israel de su primer rey, es decir, de Saúl. Ahora, dicho todo esto, ¿cuál es el mensaje de todo esto para nosotros hoy? Siempre buscamos, o deberíamos buscar, no entender simplemente una historia muy antigua, que puede ser más interesante o menos interesante, pero la palabra de Dios siempre trae un mensaje siempre vigente. Ahora estamos en 2018, esto fue 1000 años o más antes de Cristo, pero es palabra de Dios y por lo tanto el Señor, Dios, nos quiere hablar a los que estamos aquí esta tarde a través de esta parte de su palabra, ¿no? En este caso, 1 Samuel, capítulos 9 y 10. Y para que veamos cuál es ese mensaje, nos vamos a fijar en los protagonistas que salen en esta historia, que son 5 protagonistas, básicamente. Lo que vamos a hacer en el tiempo que nos queda es ir fijándonos uno por uno en esos cinco protagonistas, pero a la vez vamos a preguntarnos a nosotros, vale, ¿qué nos quiere decir el Señor esta tarde a través de estos cinco protagonistas que salen aquí en esta historia? Y el primero de ellos es el que voy a llamar el rey, es decir, Saúl, el que iba a ser reconocido y hecho rey al final del capítulo 10, el rey, o sea, Saúl. Porque en un sentido evidente es él, es Saúl, a quien no habíamos conocido antes en este primer libro de Samuel, y en este capítulo 9 es donde ya se nos presenta. Y él es claramente el protagonista, por lo menos humano, de estos dos capítulos. Si os fijáis en el título que pone en nuestras Biblias, al comienzo del capítulo 9, Saúl es elegido rey. Y los dos capítulos hablan de ese tema. ¿Cómo Saúl, de no ser nadie importante, cómo llegó a ser el primer rey de Israel, ¿no? Si os fijáis, este pasaje empieza con él, se nos habla de su padre, de su abuelo, de su bisabuelo, etcétera, etcétera. En el versículo 2 se nos habla de Saúl mismo, joven, hermoso, tal, 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 era muy alto, más alto que nadie, como aquí Alfonso, más o menos, o más. Y hasta físicamente Saúl entonces era una persona que impresionaba, ¿no?, a la gente. Nada más verle, enseguida destacaba como, es alguien diferente, es alguien muy alto, alguien muy guapo, joven, pues el candidato ideal para ser el rey, ¿no?, el primer rey de Israel. Y bueno, el pasaje sigue hablando de él. Él sale en busca de las asnas con un criado de él o de la familia. Después se encuentran con Samuel. Saúl es el invitado de honor en esa comida en el pueblo con Samuel y con toda la gente. Saúl después es ungido rey por Samuel en el capítulo 10, versículo 1, cuando Samuel le dijo a Saúl, ¿no te ha ungido el Señor o Yahvé por príncipe sobre su pueblo Israel? O sea, cuando él había echado aceite sobre la cabeza de Saúl, como sabemos todos, eso simbolizaba el hecho de que Saúl estaba siendo preparado para ser ese primer rey de Israel. Saúl después llega a profetizar, no solamente va a ser rey, sino que se le llama profeta, porque él, en cumplimiento de una de las señales de Samuel, se encuentra con unos profetas que están profetizando y él también profetiza como uno más. Y la gente empieza a decir, como si fuera un refrán, ¿qué pasa? ¿Ahora Saúl también es profeta o qué? Y Saúl también profetiza. Y bueno, el pasaje termina con Saúl reconocido ya como rey de Israel. O sea, todo esto demuestra lo que he dicho al principio, que el protagonista humano de estos dos capítulos es claramente este hombre Saúl, que al final sería el primer rey. Pero ¿qué pasaría después? Es decir, adelantándonos un poco en la historia de Saúl, en primero de Samuel, hasta aquí todo parece, todo pinta bastante bien, tanto por la familia de Saúl, su pedigrí en una de las tribus de Israel, de Benjamín, era joven, guapo, alto, etcétera, etcétera, parece hasta humilde. Pero ¿qué pasaría después? Si seguimos leyendo, como seguiremos leyendo, si Dios quiere, en este primer libro de Samuel, ¿qué pasaría después? Pues resumiéndolo en pocas palabras, la aparente bondad de Saúl duraría poco. La aparente bondad de este hombre Saúl, que parece bueno, parece ideal para ser rey, pero esa apariencia de ser un candidato ideal para ser rey, al final iba a decepcionar a toda la gente. No iba a ser tan bueno como rey. Este Saúl, que al principio nos impresiona tanto, pronto va a desobedecer al Señor, rebelarse contra él, se vuelve celoso de David, intenta matar a David en varias ocasiones, intenta matar a su propio hijo por ser amigo de David, a Jonatán, persigue a David durante años para intentar acabar con él, manda matar a 85 miembros de las familias de los sacerdotes, y él mismo, al final de su vida, va a consultar a una adivina como una medium y termina muriéndose en una batalla contra los filisteos. Ese es un resumen de la historia de qué tal salió Saúl como rey de Israel. Pues no muy bien, salió bastante mal. Saúl es una figura verdaderamente trágica. De hecho, solamente como dato interesante, por lo menos a mí me parece interesante, el gran dramaturgo inglés William Shakespeare, en su obra de teatro Macbeth, él basa la caracterización de Macbeth, no sé si conocéis un poco de la historia de esa obra de Shakespeare, pero él basa la mayor parte de su caracterización del protagonista de la obra Macbeth en la figura de Saúl en la Biblia. O sea que fue a raíz de estudiar la Biblia, Shakespeare, y estudiar la figura de Saúl, esta figura trágica, y basándose en eso, él escribió esa gran obra suya, Macbeth. Y todo esto viene a enseñarnos, en pocas palabras, que las primeras impresiones no siempre son fiables, no siempre son las impresiones verdaderas. Las apariencias engañan, y sin embargo, muchos de nosotros, si somos honestos, muchas veces nos dejamos engañar por las apariencias, nos dejamos embobar por las aparentes cualidades maravillosas de un predicador o de alguien, y nos dejamos engañar, porque estamos juzgando por las primeras impresiones y por la elocuencia de la gente y por sus dones y por ese poder de carisma sobre la gente, y al final nos dejamos engañar por el hecho de juzgar por las apariencias y no por lo que hay en el fondo de la cuestión. Vamos a pasar a pensar un poco sobre un segundo protagonista, que es el profeta. Primero el rey, Saúl, en segundo lugar el profeta, es decir, Samuel. A Samuel ya le hemos conocido en los anteriores capítulos de este libro primero de Samuel. Sabemos que Samuel es un hombre de Dios, es un profeta verdadero, es el portavoz de Dios al pueblo en ese momento de la historia. El Señor le hablaba a Samuel, y Samuel hablaba al pueblo. Es un resumen de lo que debería ser un profeta del Señor en aquel entonces. Alguien a quien el Señor hablaba, transmitía sus mensajes para que ese hombre, ese profeta, a su vez, comunicara los mensajes de Dios al pueblo de Dios. Y lo vemos otra vez en este pasaje, porque como hemos visto, mientras antes de que se pierdan las asnas del padre de Saúl y antes de que él y su siervo salgan en busca de las asnas perdidas, el Señor ya le ha hablado a Samuel. Ya le ha dicho, mañana va a venir un hombre aquí a este pueblo y ese hombre va a ser el hombre que yo quiero que sea el rey que tienes que darles al pueblo de Israel. Es decir, el Señor, en esa relación íntima con Samuel, que era profeta suyo, el Señor le va hablando continuamente, dando mensajes, diciéndole lo que va a pasar, lo que tiene que hacer, etcétera, etcétera. Y él, a su vez, lo va transmitiendo al resto de la gente. Y al final de esta sección del libro, del capítulo 10, cuando Samuel convoca esa asamblea del pueblo para nombrar o reconocer a Saúl como primer rey de Israel, otra vez Samuel transmite claramente y de forma valiente el mensaje de Dios al pueblo. Y les vuelve a decir que lo que están haciendo está mal. Dice aquí en 1 Samuel 10, 17 en adelante. Después Samuel convoca al pueblo y dijo a los hijos de Israel, versículo 18, así ha dicho Yahvé, el Dios de Israel, yo saqué a Israel de Egipto, y os libré de mano de los egipcios, y de mano de todos los reinos que os afligieron, pero vosotros habéis desechado hoy a vuestro Dios, que os guarda de todas vuestras aflicciones y angustias. Me encanta esta descripción de cómo es el Señor. Es el Dios que nos guarda de nuestras aflicciones y angustias. Y habéis dicho, dice Samuel, no, sino pon rey sobre nosotros. O sea que aun cuando Samuel está diciendo, el Señor me ha dicho que os convoque a esta reunión, porque de esta reunión va a salir el primer rey de Israel, que iba a ser Saúl. Pero aun cuando él está haciendo eso, está regañándoles y reprendiéndoles por su rechazo de la autoridad de Dios, que ha sido tan bueno con ellos. Y aun así ellos están como rechazándoles sutilmente, pidiendo un rey para que puedan ser como el resto de las naciones a su alrededor, ¿no? Pero salvando las distancias, que nosotros hoy ni somos profetas, ni creemos que haya o que tenga que haber profetas hoy día, al igual que creemos que no hay ni tiene que haber apóstoles hoy día, porque fueron únicos los que hubo y para un tiempo muy determinado por el Señor, y no tenemos que esperar profetas y apóstoles hoy día, pero en otro sentido, nosotros necesitamos a personas como Samuel, lo estamos viendo al seguir este libro. Un predicador, cualquier predicador en cualquier iglesia hoy día, tiene que ser como Samuel en el sentido de ser alguien que reciba la palabra de Dios, de la Biblia, para transmitir esa palabra de Dios a la gente, a los oyentes, a creyentes, a personas no creyentes, es decir, la esencia de lo que es predicar. No es que el predicador comparta con la gente sus brillantes ideas o lo que él piense sobre diferentes temas. Yo no estoy aquí para hacer eso. No estoy aquí para deciros lo que yo pienso o lo que yo opino o cuáles son mis ideas, sean más brillantes o no tanto. Pero yo estoy aquí, y si no es así, deberíais coger y echarme, pero no estamos aquí delante para hacer eso. Estamos aquí simplemente para comunicar lo más fielmente posible lo que Dios ha dicho y lo que Dios dice en su palabra. Es decir, si vosotros veis que no estamos predicando la Biblia, que es la palabra de Dios para nosotros, la Biblia es como nuestro Samuel y nuestro Isaías y nuestro Pablo y Pedro y Juan, porque es toda la palabra de Dios por escrito, y la tarea del predicador o del enseñador en una iglesia es transmitir ni más ni menos que la palabra de Dios. Claro, aplicándola a nosotros en el siglo XXI y con nuestras necesidades. Los tiempos cambian, pero la palabra de Dios no cambia, permanece para siempre. Y eso es lo que tenemos que pedir y lo que tenemos que dar en el pueblo de Dios. Como Samuel lo hacía. Samuel era un hombre imperfecto, un pecador, como hemos visto en otras ocasiones, pero aún así, él era un fiel predicador del Señor, porque él simplemente se limitaba a recibir mensajes de Dios y después a transmitir esos mensajes al pueblo de Israel. Y eso es lo que nosotros necesitamos. Y si no recibimos eso, moriremos como iglesia. Porque lo único que puede mantener viva a una iglesia, donde sea en el mundo, es la fiel predicación de la palabra de Dios y el mensaje del Evangelio, el mensaje de Jesucristo. Nada más. No estoy diciendo con esto que no tengamos que hacer quizás a veces otro tipo de cambios. Los cambios no siempre son malos. Tenemos que estar abiertos a cambios buenos, necesarios, positivos, bíblicos. Pero lo que no tiene que cambiar nunca es tener la palabra de Dios en el centro de todo lo que hacemos, de todo lo que somos como pueblo de Dios. En tercer lugar, estoy hablando de los protagonistas. Primero Saúl, el rey, después Samuel, el profeta. Ahora, en tercer lugar, el pueblo de Dios. ¿Dónde está el pueblo de Dios en esta historia? Pues están al final. porque la primera parte solo habla de Saúl, de su familia, de su siervo, de Samuel, de esa comida que hubo. Pero es al final de esta historia, final del capítulo 10, donde encontramos al pueblo de Israel, pueblo de Dios en aquel entonces. Primero de Samuel 10, del 17 en adelante. ¿Y qué vemos en el pueblo de Dios aquí, sinceramente? Pues no vemos mucho bueno. Porque vemos en primer lugar ingratitud en el pueblo de Dios. Ingratitud. Porque, ¿qué es lo que hemos leído que Samuel les dice? Dice, cuando empieza, parece que va a ser como en estas bodas reales en la televisión, pero no sale tan bien la cosa. Dice, así ha dicho Yahvé, o si queréis, el Señor, el Dios de Israel, yo saqué a Israel de Egipto. ¿Veis cómo empieza a recordarles la historia pasada de cómo eran esclavos en Egipto? Y Faraón estaba matando a los varones que nacían de los israelitas, ¿no? Dice, eran esclavos, pero dice, yo saqué a Israel de Egipto. Dice, os libré de mano de los egipcios y también de mano de todos los reinos que os afligieron durante sus 40 años cruzando el desierto para llegar a la tierra prometida y todo eso. Pero, y en cada situación el Señor estuvo con ellos luchando por ellos en sus batallas, derrotando a sus enemigos y guardándoles de tantas maneras, siendo paciente con ellos en sus rebeliones y todo eso. Dice, pero vosotros, dice Samuel al pueblo, vosotros habéis desechado hoy a vuestro Dios. Palabras fuertes. ¿Pero qué está diciendo? Sois un pueblo desagradecido, ingrato. Porque Dios está diciendo, después de todo lo que yo he hecho por vosotros, sacándoos con mano poderosa de Egipto, peleando vuestras batallas por vosotros, llevándoos de la mano a la tierra prometida, tierra que fluía leche y miel, una tierra maravillosa, ¿y cómo me pagáis? Hoy me estáis rechazando como rey. Y estáis diciendo, no, eso no nos vale, no nos conformamos, eso es algo simbólico. Queremos un rey de verdad, como los reyes de las otras naciones. Y era una manera de desechar a su Dios. Era el pueblo de Israel. El pueblo de Dios, el tesoro especial de Dios. Y estaban pagándole de esta manera, con ingratitud. También vemos superficialidad. Hoy también vivimos en un momento cuando hay mucha superficialidad en las relaciones y en nuestras vidas. Somos una generación muy sofisticada, pero muy poco profunda. Y como muestra de ello las redes sociales. No voy a meterme como hacen todos los predicadores con las redes sociales. Las redes sociales tienen sus cosas buenas y malas. Son neutrales, pero depende cómo las usemos, etcétera, etcétera. Pero en general, las redes sociales reflejan una triste realidad. Y es que estamos mejor comunicados que nunca. En un sentido. Pero que esa comunicación es más superficial que nunca. Y vemos esa superficialidad en el pueblo de Dios en aquel entonces. Me refiero a que lo único que les impresiona a la gente es que Saúl es joven, guapo y alto. ¡Ah, qué bien! Este sí que es el hombre de Dios para nosotros. Solo hay que fijarse en él, ¿no? Para saber que este es el hombre que necesitamos. Pero qué análisis más superficial. Y a los pocos meses de ser nombrado rey, va a ser una maldición más que una bendición para el pueblo de Dios. Pero cuando lo ven, cuando lo sacan detrás del bagaje, estaba escondido y lo sacan, y dice Samuel, este es el hombre para nosotros como rey. Ah, todos muy impactados, pero duraría poco. Pero nosotros quizás no seamos tan diferentes. Había unos perversos, incluso entre ellos, versículo 27, algunos perversos dijeron, ¿cómo nos va a salvar este? O sea, que nada más verle, ellos ni siquiera estaban dispuestos a reconocer que el Señor estaba indicándoles a este hombre. Dice, ¿cómo nos va a salvar este hombre? Pero dentro de las malas noticias, hay una buena noticia, y es que había algunos cuyos corazones Dios había tocado. Versículo 26 dice, Saúl también se fue a su casa, y fueron con él los hombres de guerra cuyos corazones Dios había tocado. Esa es la esperanza para el pueblo de Dios. Somos malos, muy malos. Somos ingratos. Nos olvidamos de todas las bendiciones del Señor. Cometemos errores. A veces somos un poco perversos. Pero el Señor también toca corazones. Esa es nuestra esperanza. Que el Señor toque mi corazón, vuestros corazones, para que seamos como esos y no como los perversos que vienen después. Pero nos vemos reflejados de alguna forma en el pueblo de Dios en aquel entonces, salvando las distancias, que no somos israelitas, que muchas cosas han cambiado en un sentido, pero el ser humano no ha cambiado. En un sentido, el pueblo de Dios tampoco ha cambiado mucho. ¿Qué tenemos que aprender del comportamiento de los israelitas en ese momento de su historia? Sigamos. En cuarto lugar, el protagonista de verdad en esta historia es el Señor, como debería ser cada vez que abrimos la Biblia, sea en casa o en la iglesia. El protagonista debería ser no Saúl o Samuel o el pueblo, no nosotros, sino el Señor. Es verdad que al Señor no se le menciona tanto como a Saúl y a Samuel, pero en estos dos capítulos de primero de Samuel vemos la mano de Dios en todas partes. Vemos la mano invisible, pero innegable, del Señor en toda esta historia. Dejadme que comparta solamente algunos ejemplos, algunos detalles. En la pérdida de las asnas, que nos parece algo sin ninguna importancia, estuvo la mano de Dios. Fue Dios quien hizo que se perdieran esas asnas. ¿Os dais cuenta? Porque eso fue lo que comenzó la búsqueda que le llevó a Samuel y a la comida y después a las señales y al reconocimiento de Saúl como primer rey de Israel. ¿Qué hubiera pasado si las asnas del padre de Saúl no se hubieran perdido? Eso se llama la providencia de Dios. Que Dios está en los detalles. Dios está en las cosas que nos parecen que no tienen ninguna importancia. Bueno, ¿qué más da que se pierdan unos animales o no? Eso que tiene que ver con las grandes verdades espirituales. Pero Dios quiso que se perdiesen las asnas del padre de Saúl. Pero fijaos que no solo eso, sino que en la dirección que tomaron Saúl y su siervo para buscar las asnas, el Señor estaba guiándoles hacia el pueblo y la casa de Samuel. Es la mano de Dios. O cuando Saúl está a punto de tirar la toalla y le dice a su siervo, vámonos, aquí no hay nada que hacer. No aparecen las asnas, ahora mi padre va a estar preocupado por nosotros, pues vámonos a casa. Y es el siervo, que ni siquiera sabemos cómo se llamaba, el siervo del padre de Saúl, y dice, espera un momento. ¿Te das cuenta dónde estamos? En este pueblo al que vamos acercándonos es donde vive un varón de Dios, Samuel, el gran profeta del Señor. ¡Qué bien! Pues vamos a habla con él, vamos a buscarle y vamos a hablar con él, vamos a preguntarle si él como profeta nos puede decir dónde andan las asnas de tu padre. Es el siervo que dice todo esto. Es la mano de Dios. La mano de Dios hablando por la boca de un hombre a quien no le vamos a dar ninguna importancia, ni siquiera sabemos su nombre. Era un siervo del padre de Saúl. Pero Dios le usó. Porque ¿qué hubiera pasado si el siervo se hubiera callado? Vuelven a casa sin las asnas y sin hablar con Samuel y sin esa comida tan importante, sin las señales. Y el Señor había preparado, como hemos visto, a Samuel el día anterior. Samuel, mañana viene un hombre. Y ese es el hombre que tienes que decirles al pueblo de Israel que va a ser su rey. ¿Ellos están pidiendo rey? Pues este es el hombre para ser su rey. Y el Señor va preparando todas las cosas. ¿No veis la mano de Dios? La providencia de Dios. ¿Qué significa la providencia de Dios? Es como Dios guía a todas las personas y todas las circunstancias y las une en su plan perfecto para hacer lo que Él quiere hacer. Es la providencia de Dios. Él controla las asnas, controla a los siervos, controla a cada persona. Él habla, Él mueve las piezas, las fichas, para que se haga lo que Él quiere. Es la providencia de Dios. La vemos aquí en tantos detalles, pero ¿no la vemos también en nuestras vidas? ¿Acaso no hemos visto la mano de Dios? No digo una mano literal en el cielo o algo así, pero ¿no hemos visto la mano de Dios moviéndose en nuestras vidas? Dejadme que os pregunte, ¿por qué estamos aquí precisamente a las 8:15 de la tarde, el 24 de junio 2018? ¿Es por casualidad? ¿Es porque me apetecía ir a la iglesia? Bueno, puede ser. Pero detrás de todo eso, ¿qué hay? La mano de Dios. Cómo Dios dirige nuestros pasos. Y a veces vamos caminando y ni sabemos lo que el Señor va a hacer, lo que está haciendo. ¿Por qué estamos aquí? El Señor tiene un propósito, ¿o no?, en que estemos aquí ahora mismo. Por muy malo que sea el predicador, y lo es, pero el Señor nos tiene aquí para hablarnos a nosotros por su palabra ahora mismo. Es la mano de Dios. Finalmente, y para ir ya acabando, hemos hablado de cuatro protagonistas: el rey, Saúl, el profeta, Samuel, el pueblo de Israel, el Señor. ¿Quién es el quinto? Es Cristo. Y me diréis, ¿qué? ¿Dónde está Cristo aquí? En 1 de Samuel, capítulos 9 y 10. Yo no lo veo. Pero como estamos diciendo vez tras vez, Cristo, Jesús, Él es el protagonista de toda la Biblia. Él es el tema principal de toda la Biblia. Cristo y el mensaje del Evangelio. ¿Cómo podemos ser salvos gracias al Señor Jesucristo? Y estamos diciendo que el rey Saúl apunta al rey Jesús. Igual que los jueces, antes, Samuel vive al final del tiempo de los jueces, tres siglos y medio de los jueces, ¿no? Débora, Sansón, Gedeón, etcétera, etcétera. Y después de eso, pero los jueces estaban apuntando al gran juez y libertador que un día vendría, que se llama Jesús. Y Saúl es el primer rey de Israel, pero él nos apunta hacia el gran rey de Israel, con mayúscula, que un día vendría para salvar a su pueblo. Es interesante que la gente diga a Samuel, los perversos, esto termina diciendo, ¿cómo nos ha de salvar este? ¿Cómo nos va a salvar este Saúl? Claro, ellos se referían
¿A cómo nos va a salvar de los filisteos y de todos los enemigos que tenemos por aquí? Pero en un sentido tenían razón. Aun siendo ellos perversos, pero tenían razón en el sentido de que Saúl nunca iba a ser el salvador del pueblo de Dios. No. Eso lo iba a ser Cristo. Siglos después, no importa. Porque todo apunta a Él. El Antiguo Testamento apunta al Jesús que iba a venir. El Nuevo Testamento apunta al Jesús que ya vino. Y el rey Saúl era el rey que el pueblo quería. Pero el rey Jesús era el rey que necesitaban y que nosotros hoy también necesitamos. Porque también nosotros, aunque es verdad, nosotros no estamos hablando de ponernos un rey como ellos. Pero en otro sentido, Saúl representa a cualquier persona en quien pongamos vuestra confianza. Cualquier cosa, dinero, sexo, lo que sea. Saúl representa cualquier cosa que seamos tentados a tomar como nuestra esperanza. Mi esperanza está puesta en mi trabajo, en mi familia, en mi dinero, en mi cuenta bancaria, o en la iglesia, o el pastor, o en lo que sea. Pero cualquier persona o cosa que pongamos en lugar del Señor, y estamos perdidos. Porque mejor es confiar en el Señor que confiar en príncipes y en políticos y en reyes o en lo que sea. Es en Cristo en quien tú y yo tenemos que confiar. Él es nuestra esperanza. Iba a resumir todo esto, pero lo voy a hacer súper rápido. Cuatro cosas que resumen esta historia. Vemos aquí la paciencia del Señor. El Señor es paciente. Su pueblo le está rechazando. Su pueblo le está diciendo, Señor, tú no nos bastas. Queremos otro rey, como los reyes de los pueblos alrededor. Tú no nos bastas ya. Pero el Señor, en vez de decir, ya está, hasta aquí hemos llegado, no quiero saber nada más de vosotros. Pero el Señor es paciente. Año tras año, siglo tras siglo, Él no dice, pues ya está, no vais a ser mi pueblo a partir de ahora. Pero sí, porque es un Dios paciente y no lo es también con nosotros. ¿Cuántas veces deberíamos decirle, Señor, gracias por tu inmensa paciencia conmigo y con nosotros? También la providencia del Señor vemos aquí, cómo el Señor va guiando todo para cumplir sus propósitos de salvación. Vemos aquí la palabra de Dios transmitida por Samuel fielmente al pueblo. Y vemos también el plan de Dios de mandar siglos después al rey de verdad, al rey verdadero, al rey de reyes, el Señor Jesucristo. Cada vez que vemos la palabra rey en la Biblia, el rey Saúl, primer rey de Israel, pero cada vez que leemos la palabra rey en la Biblia, debemos pensar enseguida en el rey de reyes y señor de señores. Todos los demás reyes son basura en comparación con él. Él es el verdadero rey de Israel y el nuestro. Amén.